Bueno, ¿qué tal, amigos de Clásico Regio? Después de 2 semanas de ausencia que se fueron rapidísimo, mi estimado Gerardo Suárez, que me acompaña en el podcast, servidor Isidro Ávila. Jerry, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Isidro? Muy buenas y calurosísimas, ísimas tardes. Oye, a todos nuestros fieles radioescuchas. Esos dos, ¿no? Que siempre están
esos
ahí.
Esos dos que siempre están.
Y creo que somos tú y yo. O
sea, cuatro estamos asegurados.
Cuatro estamos asegurados.
Más tu señora y la mía, ya son seis. Ahí va.
El problema es que mi señora no tiene internet en la casa. Entonces,
la torre, bueno. Los cargas en MP3.
Eso es lo interesante, que puedes descargar el podcast y llevarlo donde tú quieras.
No. Está práctico, está en iTunes también, o cualquiera, así que también lo pueden descargar por ahí. Pero bueno, oye, ¿cuántas cosas han pasado en estas 2 semanas? El mundo no se detiene, menos el mundo
del fútbol.
Un saludo a Careca y a
hablando
y a Daniel Soto, que me gusta el fútbol.
Un abrazo.
Axel, que ya no está ahí, también un saludote. Pero sí, pasan las noticias, pasan cosas muy rápido, ya tenemos campeón. Santos quedó campeón, siguiente tema. Hay movimientos en el fútbol, ya viene la Eurocopa, está ahorita el torneo de las Esperanzas. México sorprendiendo. Marco Fabián, alguien fue y le preguntó, oye, ¿y en qué equipo juega Chivas? Y ya sacó que lo buscaron de Inglaterra y no sé qué tanta cosa. Pero nada, ahorita platicamos un poquito de todo. Yo creo que nos vamos por orden cronológico, Jerry. El título, bueno, ya está muy platicado. Ya Santos quedó campeón. Muchas gracias.
Ya hubo desfile, Santos rompió su malaria, superlíder campeón, algo que no pasó desde el 2006 con Pachuca.
Me sorprendió lo de... Yo, fíjate que yo había pensado que si Benjamín lo llega a eliminar Tigres, hasta ahí llegaba su era, porque a mí se me hacía como que le iban al avión. Quedó campeón, qué bueno. Así que...
Yo creo que hay maestro para rato.
Sí, ya con eso ya renovó los
pergaminos. Bueno, quién sabe, ¿te acuerdas, güey? Romano, todos decían que bueno, quedó subcampeón y de buenas a primeras por hacer una Romano señal.
Sí.
Le dijeron, le dieron las gracias y lo trajeron a la competencia de la Pepsi.
Sí, a Diego ese.
Al Diego Soda.
Diego Soda. Y ahora
y después ver, llegó el maestro.
Lo llegó el maestro, a ver qué tal le va. Pero oye, hablando de maestros, pero maestros de veras, se regocija la afición regiomontana de, sobre todo de Rayados, pero Vucetich está asegurado. Igual ya lo habían mencionado algunas personas, ya lo habían mencionado tú con anticipación, pero como que siempre te hace falta, sabes que quiero ver el papelito de que ya está para evitar cualquier detallito, ¿no? Pero
sí, ya está. Sí, gracias a Dios tuvimos la bendición de enterarnos desde finales de abril,
sí,
que la renovación era un hecho. Si bien es cierto, por ahí aparecieron una que otra piedrita en el zapato, como suele suceder en este tipo de estira y afloja, de que sí te doy, pero yo quiero esto, pero pasa en todos lados, pasa en México, pasa hasta Guardiola llegó a tener problemas para renovar un par de veces con el Barcelona.
Sí.
Es normal que a veces uno puede incluso agrandar ese tipo de, ay, es que se están discutiendo, es que sí, que no, que... A mí me llama mucho la atención desde la final, de que, oigan, es que las palabras que dio Vucetich parecen como a medida de despedida, y ¿por qué no lo han renovado desde ya? Digo, es asustarte por de a gratis, en pocas palabras. Ya teníamos conocimiento de que la renovación se iba a dar sí o sí,
sí,
y que incluso lo único que podría haber hecho peligrar esa renovación era que el mismo Buse dijera, ¿saben qué? Gracias, pero ya no quiero seguir. Porque de parte de la directiva, ya lo empezando por el señor José González Ornelas,
sí,
la idea de retener a Buse es permanente. Al grado que a Buse se le desea tener incluso como una especie de director deportivo una vez que Víctor decida
ya retirarse
por completo. O sea, en Monterrey quieren tener a Buse de por vida sí o sí. Claro, no nos vamos a volver locos como pasó con Leal en su momento, ¿no? En el 94.
Los 20 años.
Los 20 años. Réstenselos estos tres más que puso. No, pero aquí es diferente. O sea, aquí estamos hablando de un proyecto más estable.
Directiva muy seria, ¿no?
Una directiva muy seria. Lo que sabe cada quien, a lo mejor a muchos no les podrán agradar los métodos, sobre todo el presidente deportivo.
Así
pero
es.
Lo que sabe que quién es la directiva más exitosa en los 66 años que tiene el club, ya va para 67, ¿verdad?
Sí, ya, sí, exactamente.
Ya va por los 67
club. Ahora en vez de en julio, agosto, ¿no? Por ahí.
Me parece que en julio, ¿no?
Es en julio.
Ahí lo revisamos y les hablamos sí, el ratito pero... después.
No, yo creo que sin duda la más exitosa. Criticada en sus inicios, a más no poder y todavía criticada después del título. Criticada cuando vino el bache con Miguel Herrera antes de que se fuera. Pero me tocó estar presente alguna vez en el TEC cuando Luis Miguel Salvador bajaba y la gente le gritaba Chilango Ladrón y insultos y todo. Y fíjate que algo que le vi.
2007, ¿verdad?
Sí. Algo que yo le vi siempre a Luis Miguel, aunque como tú bien dices, no todos están de acuerdo con sus formas. En lo personal me tocó algunos roces con él en algunas ocasiones. Pero siempre muy respetuoso de la afición, muy respetuoso de la gente. Le podían insultar ahí prácticamente en la cara y aguantó vara, como decimos por acá.
Que me tocó un par de veces en el estadio, uh-huh. En esos días precisamente, y he estado trabajando en medios, gracias a Dios. Y me tocaron esos gritos, la gente, creo que hasta le iba a aventar un par de objetos, sí, sí, latas, bolas de papel. La gente no lo quería.
No lo quería.
Y ahorita Salvador es guanabana.
Sí, no, y con justa razón.
Y con justa razón.
Yo creo que han sabido tomar las decisiones importantes en su momento. Y pues bueno, muchos le podrán achacar, es que él estaba con el avolpismo, es que él, pues a lo mejor sí, a lo mejor no, si jugó en su tiempo en ese sistema, si conocía gente que estaba entrenador de ese tipo. Pero finalmente también él tiene que ver en las contrataciones de jugadores, hasta en las renovaciones, si tú quieres, del mismo entrenador.
Exactamente.
Y es parte de una directiva que sí, yo coincido contigo, ha sido la más exitosa. Y nada más porque Pachuca y otros siempre tienen reflectores, porque se hacen olas a sí mismos y se dan mucha alabanza, igual que Chivas. Pero yo creo que de las más importantes que ha habido en el fútbol en los últimos años.
¿Puede ser de las más productivas?
Yo creo que sí. Si acaso
el Toluca con
el Necaxa, en gloria esté tu equipo.
No toquemos fibras sensibles, señor. Luego después de ver la lista de los jugadores que suenan pero al Necaxa, no.
No, ya no es lo mismo, ¿ah?
No.
Yo creo que hay tres directivas que para mí han tenido continuidad. Bueno, continuidad en los éxitos. Y son esos de Toluca del tiempo de Cardoso con Lebrija. Fue Necaxa en los tiempos de La Puente
con Borja. Y Justino Copián.
Y Justino.
Aunque Copián. Usted no lo crea.
Así es. Y Rayados con Salvador y Urdiales. De ahí las otras han sido campeones. Bueno, Santos quiere
forjar ahí una dinastía. Ahí va forjando una mini dinastía. Sí. Iraragorri. Que lamentablemente no se le echó justicia, porque Santos realmente ha sido un protagonista, no de tiempo reciente,
muy, o sea, constante,
ya muy constante. Ir a Torreón es jugártela casi.
Sí.
Pero con Iraragorri como que Santos empezó a tomar cierta estabilidad, sobre todo, como que empezó a agarrar un poco un proyecto más, empezó a forjarse un proyecto un poco más estable, sí, un poco más sólido, apoyado por Alberto Canedo, que ya tiene también su amplio recorrido, que sería ahí metido con el Santos, ¿no?
Sí.
Digo, llegar a tantas finales no es fácil. Muchos para decir, es que llegas y las pierdes, sí, pero
ahí estás.
¿Cuántos no quisieran llegar a tantas finales? Ya si la pierdes o la ganas, diferente. Pero estás ahí, estás peleando títulos, estás calificando constantemente, estás peleando los primeros cuatro lugares de la tabla, el descenso, ni por acá.
No, está muy lejos de eso.
¿Qué más quisiera, por ejemplo, Estudiantes, a ver, tener ese tipo de rachita, bro?
Exactamente.
El mismo Atlas, que por cierto, el Atlas se está armando.
Ahí va, hoy no me acuerdo con quién platiqué, un compañero de trabajo que me decía, no, es que está agarrando puros desechos. Yo, no te creas, a lo mejor a mí me da más duda el entrenador que los jugadores que está agarrando. Pero tengo curiosidad de ver a Juan Carlos Chávez con un plantel más competitivo.
Un plantel realmente armado.
Y en una situación un poco ya no tan, bueno, va a estar apretado, no tanto como el torneo pasado, pero va a estar un poquito apretado.
Va a estar peleando el descenso con León.
Pero yo creo que vamos a tener oportunidad de verlo un poco más lo que es él, porque el torneo pasado lo vimos, ahora sí decía mi buen amigo Chema Garrido, que le mando un saludo, se salvó nadando de muertito, Se salvó empatando, aguantando y cubriéndose. Quiero ver.
Hizo mucho con poco. Siendo sinceros, verdad, hizo mucho con poco.
Entonces va a ser un torneo interesante. Yo no sé a estas alturas, lo de Mancilla sonó fuerte, más o menos, pero no se ha cerrado.
No se ha cerrado y dicen las malas lenguas.
Dicen los díceres,
los rumores, los díceres, que podría ser, pero hasta el draft.
Hay tiempo todavía.
Hay tiempo.
Faltan 10 días para el draft, 9, 10 días para el draft, es el...
Es el lunes.
¿Es este lunes? A la torre. Entonces ya falta.
Del 4 al 7.
En mi cumpleaños, a ver si nos cae por un regalo. Oye, fue tu cumpleaños hace unos días, precisamente en tiempo de. En tiempo de ausencia de podcast. Era tu cumpleaños. Pero. Sí, fíjate. A ver, Monterrey no aparenta que va a tener muchos movimientos. Tigres no aparenta que va a tener muchos movimientos.
Yo creo que los movimientos de ambos equipos van a venir, pero de afuera.
¿Cuántos jugadores te gustan para cada uno?
Híjole. Mira, remitiéndonos, por ejemplo, al último draft como tal, no el ese que se hace en invierno, sino el draft que hubo hace un año,
sí,
que Tigres contrató jugadores a diestra y siniestra, y que ¿cuántos de esos vieron acción?
Todos están en la... esa lista que trajeron, esa lista la que está transferible.
Sigo esperando ver a Lampros con Tojianis.
Ya se fue, ni lo vimos.
Al Abraham Stringel, que tanta polémica se hizo, que si es el de Rayos. No, no, pero bueno. Yo creo, para Tigres no creo que sea... Del draft dudo que haya mucho. Yo creo que van a ser más salidas que entradas. Si acaso yo creo que Tigres podría contratar dos jugadores para apuntalar zonas, pensando que ahora sí, quiera o no, el Tuca va a tener que disputar dos torneos.
Sí.
Que la ventaja es que va a ser con menos partidos, porque van a ser grupos de tres. Ya son dos juegos menos.
Sí.
Pero como quieras. Como
quieras, van a tener su desgaste.
Vas a tener tu desgaste, y si tu intención es darle juego a... No, o más bien, darle descanso a los jugadores titulares, pues vas a ocupar banca. Y vas a ocupar no solo depender de tu sub-20, sino tener uno que otro elementito por ahí que... De medio pelo, que ya sabes que tiene cierta experiencia, que te puede cobijar al joven.
Sí.
No sé, por ejemplo, un tipo Fernando Navarro, que en este caso, por ejemplo, sí está considerado para salir, o lo que fue Pacheco, que también ahí se van otros 4 millones de dólares.
Desperdiciados, ¿eh?
Desperdiciadísimos.
Bornstein.
Ah, no sé, ¿qué no juegue ese golf?
Aparte. En sus muchos ratos
libres. Yo me dijeron que era golfista y de mala. Y como hobby jugaba fútbol.
Aparte.
Y como hobby era seleccionado norteamericano.
Fíjate, la primera vez que Tigres anticipa con tiempo a comprar un jugador. Y sirvió pa' maldita la cosa. No sirvió de nada. Yo espero que ahora sí haya un mejor ojo en ese draft y no les vuelva a pasar eso. O sea, comprar jugadores que sabes de antemano que el Tuca no va a utilizar. Porque nunca les dio importancia a ninguno, la misma listita de siempre. Y a mí se me hace injusto porque el jugador, pues obviamente, viene con la ilusión de trascender, de hacer. Pero pues muchas veces yo creo que aquí entonces va más de la mano de negociaciones de promotores que peticiones del entrenador.
Ese es otro detalle también, que muchos jugadores, llámese los Eder Borelli, el mismo Navarro. Bueno, la historia de Pacheco pues es diferente, ya la sabemos, que él no fue tanto que quisiera venir, si lo le dijeron, es que aquí sí vas a ganar y vas a cobrar cada 15 días puntualmente.
Como debe ser.
Pero por ejemplo, el caso de Borelli, que a mí se me hace un prospecto de jugador muy interesante, que venía teniendo regularidad con el Querétaro en su momento, incluso cuando lo presentaron muchos pensamos de que, ah, chis, ¿y este ex argentino de dónde salió?
Sí.
Y no, resulta que era mexicano.
Y él alcanzó a nacer aquí en Monterrey.
Ese tipo de jugadores en otro equipo tranquilamente ahorita tendrían sus minutos disputados, incluso hasta uno que otro golecito, quién sabe, ¿no? Pero te seduce más el dinero, también te lava el coco el promotor y ¿qué pasó? Estos jugadores van a ir a Cancún, a Ciudad del Carmen, a Playa del Carmen, perdón, a ver si te logran colocar.
Imagínate.
Y si no te logran colocar,
a ver,
otro semestre en la banca o fuera de ella, te mando a la sub-20.
No, hasta que ni pobre jugadores a los que les toca eso, pero digo, como te digo, lamentablemente ellos son ahora sí que a veces los últimos que se enteran a dónde van. Y no depende.
Saludos, pero... Jazz Corona.
Saludos. A veces les avisan por Twitter.
A veces les avisan por Twitter y no por él, sino le pusieron con copia A.
Así, mira. Oye, hablando de transferencias y representantes, ¿qué tan real crees tú que haya sido eso de que... Es que a mí, híjole, me critican porque a veces critico mucho a Tigres, pero no me gustó a mí lo que pasó de Lucas Lobos con su representante. No me gustó que como cada fin de torneo los argentinos dan de qué hablar y de repente sale el representante con que hay una oferta muy dinerosa allá en el Al-Nahar. Hazme el favor, de por allá. Y te dice, no, pero es que el jugador está muy a gusto aquí. Y casualmente a los 2-3 días sale Miguel Ángel Garza a decir, no, es que el jugador está con nosotros, lo queremos para toda la vida, él está feliz, bla, 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 bla. Y yo, la verdad, esas notas se me hacen a veces muy, muy extrañas, porque lo publica un solo medio, lo publica una sola persona, no recuerdo quién la publicó el nombre, te soy sincero, pero fue mediotiempo.com donde la vi. Pero a veces a mí esas notas se me hacen más por hacer ruido de que, ¿qué onda? Si no se me ponen vivos, me lo llevo para otro lado, cosa del representante.
Es que el promotor está
es colmillo,
jugando,
¿no?
Es colmillo, el promotor está jugando su papel, el promotor vive de esto y ocupa...
Es su chamba, ¿verdad?
Es su chamba y sabe que... Ahora sí hay que hacer el agosto.
Sí,
porque, definitivamente. Ok, está bien, tendrás un sueldito, el jugador te está dando un porcentaje... Pero sabes que el momento bueno para hacer dinero es a mitad de año y a finales.
Sí.
Entonces... Obviamente ocupas mover las aguas. Pues que no descarto que la oferta haya sido real. Incluso el mismo representante comentó, es que esta oferta la tengo desde hace meses.
Ajá.
No dudo que sea real. Los tiempos en otros países son diferentes. Que se diga Medio Oriente. Y digo, estamos hablando de petrodólares.
Sí.
Fíjate, deja tú para el jugador.
El que, sí, no, perdón. Es que yo te me acordé. El que se fue para allá, ¿te acuerdas de Raymond Manco?
Raymond,
que llegó, me secuestraron en Cancún.
Me secuestraron, pero llego oliendo a cigarro.
Te lo juro que me secuestraron, me emborracharon y me entabacaron. Sí, de plano Oye, regresa a Perú, no lo quiere ningún equipo, lo agarra, ay, no me acuerdo quién fue, se me escapa. A los dos meses que lo agarran, lo corren por lo mismo. Lo agarra, creo que Aníbal Ruiz.
El Maño.
El Maño lo agarra. Y al mes le sale una oferta en Arabia y se va. Dije, oye, hay gente que se cae para arriba y pues tiene buen representante, ¿verdad? Ahí también los petrodólares. Pero en el caso de Lucas, digo, a mí a veces me hace un poco también de teatros tipo Guille. No, a mí no me importa el dinero, yo quiero estar aquí, yo soy feliz, bla, 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 bla.
Colmillito, colmillito, hay que también saber jugar este fútbol. Sí,
y la gente le gusta ese tipo de cosas.
Claro.
Porque dice, ya ver, él no es
él
como...
Él sí siente la camiseta, él sí.
Pero
él sí ama al equipo. Y déjenme decir, digo que Walter Gaitán dijo lo mismo en su momento.
Oye, yo ya estaba esperando después de la final encontrar las camisas de Oribe Peralta con la boca sangrada y Oribe sangró por nosotros, y mira. Pero todavía no se le ocurre a nadie.
Hay que sacarlas, compa, estamos a tiempo.
Oye, sí, voy a poner ahí en la tienda virtual.
Hay mucho Oribe Liber.
No, Oribe se puso de moda, eso sí. Pero sí, digo, el representante juega su papel. Hay mucha gente que no sabe, pero hay representantes como Guillermo Lara, que es el de los más famosísimos. Que él te cobra, le cobra al jugador por acomodarlo cierta cantidad del traspaso, obviamente.
Uh-huh, sí, claro.
Y le cobra porcentaje de su sueldo también.
Ah, no.
O sea, ahí, ahora imagínate el que representa como a 200 jugadores, dice. Bien lo dijo él, ¿no?
A veces llama la atención, digo, me ha tocado con el trabajo de que marco un representante y sí, es que yo tengo a no sé quién, y resulta que tiene a 5 o 6 jugadores en el fútbol mexicano. Pues, caray. Y luego tiene otros acá, y los otros entonces acá. O sea, tienes toda una red.
Sí.
Digo, y como quiera tienes que estar buscándole mover, por más que tengas 500,000 jugadores regados en todo el mundo.
Y ahí no.
Tienes que hacer ruido acá, Digo, realmente los... ¿Dónde están la mayoría de los rumores? De los representantes.
Exactamente. Digo, por eso ellos se valen de eso. Y es su chamba y tienen que saber hacerla. Y el éxito o el fracaso es qué tantos jugadores acomodados pueden tener.
Algo así como que el que no tranza no avanza.
Haz de cuenta. Es como reglas no escritas, pero... válidas.
Sí, y eso es un secreto a voces, el representante tiene que moverse, tiene que hacer ruido acá y, por ejemplo, me tocó el caso de Nery Cardoso.
Sí.
El bodoque de la discordia en estos momentos. Cuando lo estaban a punto de renovar.
Sí.
No, es que ya tengo equipos de Europa que han preguntado por él y pues hay ofertas muy concretas, sí, pero sabemos que tiene que tratar con Jaguares, porque era cuando Romero estaba a préstamo con opción. Y ya le dije a la gente de Rayados, y nosotros queremos una mejor económica, porque creemos que Nery se la ha ganado. O sea, hay que saber, tienes tu discurso.
Sí.
Tienes tu discurso ensayado. ¿Qué pasó? Sí, en efecto, Nery recibió una muy buena
renovación,
una muy buena mejora económica. Ya si el jugador funciona o no, eso al representante le viene importando un cacahuate. A final de cuentas sabes que por el nombre, por trayectoria, es que es campeón, jugó en Boca, ha ganado tantos torneos internacionales, en Monterrey hizo esto.
Con
eso lo vendes.
Sí.
¿Y qué equipo en México no quisiera tener un jugador como Nery Cardozo? Independientemente del año o semestre que haya tenido.
Sí. Sí, ya tiene su cartel ganado,
¿no? Ya tiene un recorrido ganado, ya tiene un nombre en el fútbol mexicano. Ya sabes de qué picojea, qué te puede dar y qué no.
Sí.
Y para, en lo particular, a mí se me hace muy buen jugador. El problema es que le pesa a veces.
Sí, ese es el detalle.
Es el detalle, pero bueno, ese es el juego de los representantes cada final de semestre.
Oye, a ver si el de Llovía se va moviendo, ¿no? Porque ya le hace falta también.
Pues el de Llovía es el mismo de Aldo.
Oye, ya cuando vi a Llovía en la final con el corte de pelo, dije, lo perdimos, Houston. Anda en otro canal este muchacho, ¿no?
Oye, sí, ¿eh? No, Creo que tardó más tiempo en la peluquería haciéndole ese zorrillo entendiendo lo que tenía que hacer en el juego de Torreón, man.
Bueno, pero bueno, digo, ojalá, y ya ves que lo han mencionado también como posible ficha de intercambio para Rayados, tanto si se llegara a dar algo en Ecuador como en México. También yo creo que, como dices, Llovi goza de buen cartel a nivel nacional aquí en México, es bien visto, y eso pues también lo puede aprovechar Rayados, ¿no? De darse una oportunidad de traerte algún jugador es interesante. Yo creo que un equipo aquí sí te lo acepta, ¿eh?
No te lo dije yo. Nery y Walter son monedas de cambio.
Ves, por ahí no ando tan errado.
No ando tan equivocado. Así te lo pongo.
Sí, no.
Son las dos monedas de cambio fuertes de Rayados en el draft. O pensando en algún movimiento con otro país.
Dale,
exactamente. Empezando por el mismo Ecuador.
Y fíjate, ¿y tú te has dado cuenta, Jerry, cómo en Ecuador a Llovi es visto como un jugadorazo?
Llovi en serie, Ecuador ya. Es crack.
Ahí es un crack. Y es referente de la selección.
Es capitán de la selección.
Sí, referente, y lo buscan para entrevistas, lo buscan para todo. Porque allá, digo, ya tiene el cartel.
Una especie de Rafa Márquez, o como
en el... Haz de cuenta.
Un Rafa Márquez.
Entonces, digo, te puede servir.
No, ¿cuántos equipos no quisieran tener en Ecuador a Walter Ayub en estos momentos? Empezando por el Barcelona de Guayaquil, que hace 6 meses estuvo suspire.
Sí.
Pero lo quieren barato. Oye, préstame los 6 meses, te lo regreso y los pagos te los hago así en abonos chiquitos.
Esos equipos de lastimeros, No sé si, bueno, ayer antier intercambiaba tweets con algunos amigos ahí en Twitter, obviamente. Y hubo uno que me llamó la atención porque pone un muchacho ahí, ¿cómo se le ocurre a Monterrey tasar a Aldo en 6 millones de dólares si saben que no los vale? Un amigo en común, con apellido de un entrenador que se acaba de quedar sin chamba, pone él, haznos entender. Y les digo yo, oye, ¿sabes qué? ¿Qué parte de lo estoy le estoy poniendo precio caro porque no quiero venderlo? No entiendes. Es que no los vale. A lo mejor no los vale. Pero eso te está dando a entender que Monterrey no se quiere deshacer de Aldo de Nigris. Ya te lo dijo Luis Miguel, ya te lo dijo no sé quién. No quieren deshacerse de él. Pero si un equipo de esos pesados llega y te dice, oye, ¿sabes qué? Yo te doy 6 millones por él. Llévatelo bien.
Llévatelo.
Con todo tuyo. Pero si vas a venir con a lloriquearme de que dame 2.5, dame 3. En mi vida, Jerry, he visto lloriquear a Real Madrid, a Barcelona,
así es,
a Manchester, a Chelsea, al Valencia, si tú quieres, o al Atlético. Nunca los he visto lloriquear o regatear a un jugador. ¿Sabes qué? Cuesta tanto, yo sabré si lo pago. ¿Sabes qué? Me parece muy elevado, no lo compro. Pero no van a lloriquearte.
Sí, no van a regatearte. Bueno, te mando 5 jugadores y te pago 3 millones.
No, imagínate. Y eso es muy común aquí en México. Oye, no. Oh, Chivas te lo hace cada 6 meses. No. Con su pretexto para no comprar,
¿verdad? Chivas compra barato y vende caro.
Sí.
Digo que al final de cuentas tienes que hacerlo. Estás también, la misma necesidad te obliga a llevar esa filosofía.
Así es.
De tener puros mexicanos. Lástima Margarito por Vergara, ¿no? Que sabía lo que se atenía al momento de querer armar un equipo. Sí. Y luego sale de que la señora. eso ya son otros temas. Pero por ejemplo, en eso que mencionas de Aldo es muy cierto. Sí, yo estoy de acuerdo. Tal vez Aldo no esté para valer 6 millones de dólares ahorita. A lo mejor los pudo haber valido si tuviera este nivel cuando tenía 22, 23 años.
Sí.
Ahorita estás hablando de un jugador que ya se está acercando a los 30 años. Pero ese precio, estamos de acuerdo que es un candado.
Sí.
¿Lo quieres? Ahí está. Tú sabes. Pasó, por ejemplo, un caso más conocido. Vamos a remontarnos un poco más atrás con el mismo Suazo. Sí. ¿Cuántos no querían a Suazo? de Sudamérica, de Europa, sabiendo que tenía contrato vigente con el Monterrey, que eso Rayados lo blindó, que a Suazo cuesta 20 millones la cláusula de rescisión. Por eso salió a relucir el tema. Sí. Porque era tanto el interés de que, oye, ¿cuánto? Oye, te doy tanto. No, tiene contrato, lo quieres, cuesta 20 millones rescindir el contrato. Ay, no. Más lo que el jugador vaya a recibir, guara. No es un jugador que valía 20 millones de euros. Pero eso es un informe de decirte, no, no está, no en
interesa,
venta.
No me interesa venderlo.
No me interesa venderlo.
No me interesa, caro, no. No me interesa soltarlo. Sí. Pero digo, muchas veces, tú te das cuenta, hay ciertos comunicadores, o entre comillas comunicadores, que se valen de eso para hacer guato. Ay, es que no, o sea, interprétalo como es. No interesa vender a tal, a tal, a tal y a tal. Y no de que no, es que están locos, ¿cómo lo quieren soltar? No. Si algún valiente sale, oye, yo a un compañero de trabajo le dije, oye, te compro tu Jetta 2010 en 20 mil pesos. Pero no quiso, güey. Yo estaba interesado realmente en comprárselo. Le dije, te doy 20, güey, ¿qué onda? Pues no quiso, güey.
Y te pago las refacciones y te mando
eso. No, imagínate, o sea, yo creo que en este caso el club te va a decir, oye, ¿sabes qué? No me vengas a fregar. En el caso de Suazo, te doy Boca en su momento hace 6 meses. Estamos dispuestos a ofrecer 2.5 y el 50% de no sé quién. No, viejo, no son barajitas, no son canicas.
Y sabes que lo más chistoso del caso, que hasta sienten orgullosos al anunciar, es que vamos a pagar 2 millones por su 50% de su carta. Oye, yo me río en tu cara, compadre.
No, Dios, no puede ser tanta desfachatez.
Cinismo, la palabra.
Ándale, están acostumbrados allá. Tú lo estás viendo ahorita con River, lo ves con Boca. Agarran jugadores que ya soltaron a Europa, no rinden como deben en sus equipos. ¿Sabes qué? Oye, de que lo tengas ahí, préstamelo casi de gratis, yo le pago un sueldito humilde, en lo que se revalora y te lo suelto. Está Cabenagui en River Plate. Está el Chori Domínguez en River Plate. Está en Boca. Está Trezeguet, perdón, en River Plate.
Que muchos de ellos se fueron casi gratis también por el amor a la camiseta. Sí, yo acepto. No, yo sé que no vas a pagar más de $2 por día. No hay bronca. Yo
por el puro amor de.
Por el puro amor a la camiseta, porque yo quiero que el equipo vuelva a subir. Una vez que suba, ¿sabes qué? A lo mejor. Ahora sí.
Sí.
Móchate.
Móchate. Pero digo, ahí vas a eso. El jugador va consciente que sabes que pues, no va a pagar. Y pues Boca o River en la gloria, ¿no? Pero no todos los equipos te van a regalar ese tipo de cosas.
No.
Entonces, y yo pienso.
Y menos en México.
Menos en México. Y yo pienso, sinceramente, que si los comentaristas del DFT se regocijan siempre decir que los cuatro grandes del fútbol mexicano, para mí esos cuatro grandes deben de comportarse como tales, no como equipitos Querétaro, Puebla.
Te lo acepto, de un Querétaro, de un Puebla.
Sí, oye, ¿sabes qué?
Del mismo Atlas.
Están jodidos, vamos a echarle la mano, como Chivas cuando le presta 5 o 6 a Querétaro de puro bulto, puro cascajo. Te presto esos para que te ayudes, órale. ¿Sabes qué? Pues me trago mi orgullo y los agarro porque necesito. Pero de ahí a que Chivas venga, ¿no? No, pues es que me los venden caros porque pues yo nomás los mexicanos. No, viejo, tú aceptaste eso y con eso tienes que lidiar. Ahora, no te va, digo, Chivas no percibe el mismo dinero en contratos de publicidad y televisión que Querétaro, que Juárez, o que no le pagan los pesos.
No te vayas muy lejos, con los puros derechos de transmisión.
Son de los mejor pagados en México, junto con América. Y no puedes andar regateando. No puedes andar diciendo, no puedo gastar América. Bueno, América más o menos ahí como que. Cuando por fin medio se deciden invertir, traen
a Rubén Sambuesa.
A Rubén Sambuesa, el Moche de los pobres, ¿no? Traen a Vizcatronco, traen a. Vaya,
o sea. Digo, también hay una cosa querer invertir, otra cosa es querer jalar dinero y hacerle como que te pago y tú es como que lo recibes y en lo oscurito te doy una lana y tú calladito. No es, no, digo, no es porque pase,
¿no? No, aquí en México eso no pasa. No, me ha tocado escuchar en otros lados, pero aquí.
Sí, esos dobles contratos de que aquí te firmo por tanto en Tefederación.
Y luego cuando te quiero demandar el contrato no es válido porque. Saludos a Kikín
Fonseca. Saludos, Kikín Fonseca, transferible.
Voy a llegar a León.
Voy a llegar a León junto con Carreño.
Y están mencionando a Rafa Márquez Lugo en León, pero yo lo voy más a Kikín o a Carreño.
No, de hecho, Rafa Márquez Lugo está casi amarrado, si no es que amarrado con Chivas. Lo mismo que Gerardo Lugo, que creo que tendría que darle ¿cómo se llama esto? Darle muchas gracias a Tomás Boy.
Oye, sí, de lo poco, de lo rescatable que hizo con Morelia, con fue la naranja mecánica. Lugo, la verdad.
Pero ¿cómo ves, Isidro, si hacemos el primer corte y regresamos en unos minutitos?
Vámonos.
Bueno, ya estamos de regreso para el segundo bloque. El primero fue 30 minutos, yo creo que hacemos el segundo igual y para no irnos tan extendidos. Porque nos ha pasado. Oye, pero tú traes más fresco, se ha rumorado y se ha sabido, porque también ya ha corrido notas, el nombre de, el apellido de Lustiza, el famoso Chavo Chavito de Ecuador.
Del Deportivo Quito.
El Deportivo Quito. ¿Sabes de quién es compañero? ¿Te acuerdas de Luis Fernando Saritama?
Y el dúo dorado del Deportivo Quito.
¿Cómo no? Digo, es muy famoso por allá. Y de hecho, era su entrenador Carlos Izquía, que se acaba de aventar un pleito hace 2-3 semanas y le dieron avión. Y de hecho, su nuevo entrenador Nelson Acosta, que alguna vez dirigió a Cruz Azul. Hace muchos años. Pero en fin, tú estás más enterado del caso. Se dice que interesaba a Tigres, que interesaba a Monterrey, que es en Morelia. Pero tú estás más más enterado de lo que pasó, ¿no?
Es un caso muy chistoso el de Matías, ¿no?
Échale.
Que para empezar, el jugador, cuando empezó este semestre, aquí en México era un cero a la izquierda, ¿no?
Totalmente.
Pero va contra Chivas, hace un gol en el OmniLife. Ok, ¿quién no le hacía gol a Chivas? Va a Chivas Ecuador y este vato, o este chavo, les hace cuatro. Ay, y dicen, y es cuando todo mundo dice, ay, güey, ¿y este sí, quién es?
Sí, cómo no.
Y es cuando empieza de que, oye, y de a cómo no, cómo anda contractualmente. Lo que nos hemos podido enterar, ¿cierto? Y trascendidos, no dejan de ser trascendidos, es que en efecto fue ofrecido al Morelia, a Tigres, y se decía que a Rayados. Bueno. Nos dimos a la tarea de buscar al mencionado individuo.
Claro.
No dimos con él, pero dimos con su representante, de nombre Horacio Roya, que como un antecedente, él fue el que trajo a Juan Arango al Monterrey hace 12 años.
Sí, hace 12 años.
Que ojo, no es la misma directiva. No es la misma directiva la que estaba cuando llegó Arango, sí, a la que está ahorita. En ese entonces estaba don Ricardo Garza.
Garza Villarreal y
un saludo para él, por cierto.
Creo que Gilberto Lozano también andaba ahí en esos tiempos, creo.
Pero bueno, no es la misma directiva.
No, ya son otros.
Digo, el entorno puede ser el mismo, es la misma plaza, es el mismo equipo, pero aquí son otros. Es otro, más bien, el que se encarga
de esos asuntos.
Pero sorpresa. Y eso lo dimos a conocer hoy en la edición del Aeropulimetro. Resulta que el representante reconoce que Rayados preguntó por él. No fue tanto te ofrecido, sino preguntó. Por medio de intermediarios, el Monterrey preguntó, ya cómo no, cómo anda contractualmente, crees que si venga. En la entrevista, el apoderado nos reveló que él también está haciendo su luchita para convencer a Matías de aceptar ofrecimientos de México. ¿Por qué? Porque también hay equipos europeos interesados en él, concretamente dos, el Palermo de Italia y el Groningen de Holanda. Que dijo, es un jugador que tiene 20 hoy, casualmente, hoy 31, está cumpliendo los 28 años.
Está en madurez.
Está en madurez. Y emigrar a Europa a los 28 años no es fácil. Sí. Llámese el equipo que sea. Entonces, quieras o no, eso te seduce. Partiendo también, perdón, que Matías ya estuvo en Europa. En España, en el Albacete y en el Jerez.
Así es.
En el 2008 y 2010, si mal no recuerdo. Pasos fugaces. Duró menos de una temporada, 6 meses, y lo regresaron a Chacarita Juniors y luego lo regresaron al Arsenal de Sarandí. Pero bueno, la experiencia en NET, la sí, quita.
Pero ya llegó para allá.
Es una opción para Rayados. Así también, te quiero hacer el énfasis, que también les han puesto muchos nombres en la mesa. Principalmente jugadores que estuvieron en Copa Libertadores o sudamericanos que están jugando en Europa y que no son mal vistos. Digo, barajas de nombres todavía, a ver, hay mucho tiempo todavía para registrar jugadores extranjeros, digo, aunque el draft sea a partir del próximo lunes, sí, en el caso de jugadores extranjeros todavía queda un largo de tiempo, y también va a influir que Monterrey se deshaga, ya sea de Neri, ya sea de Walter o ya sea de los dos.
Que haciendo un poquito de conjetura, que si pudiera ser a los Cisas en el fútbol ecuatoriano y a Yovi, ¡Oh, sorpresa!
Es ecuatoriano.
Entonces, dices, bueno.
Es una muy buena moneda de cambio.
Sí, y te lo comentaba, Jerry, tú lo sabes también, en Ecuador, Ayoví es un tío, es muy bien visto, lo comentamos un momento, es muy bien visto, y cualquier equipo de allá, yo creo que le echaría el ojo sin problemas, y es una muy, muy buena moneda que tiene Monterrey, tanto allá como por
acá. Vamos, y si quieres lo pasamos a un caso, por ejemplo, más mexicano. ¿Qué equipo no quisiera tener a Rafa Márquez ahorita? Independientemente del estado físico de Márquez. Sí. Tener al que alguna vez fue el capitán de la selección mexicana, que triunfó con el Barcelona, que triunfó con el Mónaco. Sí. Y que está dando patadas en el Red Bull de Nueva York. Pero bueno.
Sí, pero sí,
si a ti te llegan, ¿sabes qué? Márquez quiere jugar contigo y va a jugar gratis. Tráetelo.
Corriendo y sin ver, vámonos. Sí.
Pasémoslo acá en la debida proporción Ecuador. Estás hablando del capitán de la selección de Ecuador. Estás hablando que es un jugador de todas las confianzas de la selección ecuatoriana, que tiene un amplio recorrido jugando con la selección y que en Ecuador hizo lo que quiso.
Sí.
Y decir, tráemelo, pásame a Matías, pero te mando este.
No, gente. Corriendo. Y no te vayas tampoco tan lejos, Jerry. ¿Tú te suena el nombre de Iván Hurtado?
¿Cómo no?
Y todavía hace 6 meses estaba jugando en Barcelona de Guayaquil. Hace 6 meses y ya con 39 años. Que es un jugador que recorrió aquí y allá, estuvo en Tigres, estuvo en Celaya, estuvo en la verdad, en todas partes. Que dices, oye, si este jugador era bien visto y jugó hace 6 meses todavía, o sea, llovía y ahorita te cuenta que es a donde
no, lo mandes. No, a Llovi, si Iván Hurtado jugó con 39, a Llovi lo van a ver como un sub-20.
No, imagínate.
Habla de un jugador que tiene, ok, 32 años, pero sabes que te puede dar fácil unos 4 años más.
Tiene muy buen cartel y de muy buena moneda de cambio para Monterrey. Yo creo que podría ser una pequeña ventaja si a ellos realmente les interesa un jugador de Ecuador. Bueno, que esté jugando
en Ecuador, digo, Ecuador. Pues ahí está la posibilidad de Matías Alustiza. Vamos a ver, todavía falta mucho. Sí. Y así como ha surgido el nombre de Matías, van a empezar a salir muchos más nombres. Sí. Por ahí nos han pasado una lista de nombres que han llegado a la mesa de ahí, que hay en la Avenida Revolución.
Por allá,
sí. Hay nombres interesantes, que bueno, por el momento vamos a guardárnoslo para no crear especulación, para no decir es que ustedes lo dijeron y para qué le tiramos al que digo mil nombres. Sabiendo que uno va a pegar.
Exactamente.
Pero sí les puedo decir que hay opciones.
Fíjate cómo también de repente los ecuatorianos se ponen de moda.
Así es.
Ahorita también Fidel Martínez, que también digo, en lo personal lo venía siguiendo hace ya un tiempecito. Dije, buen jugador, se ve que tiene futuro. Y yo si acaso, si a mí me preguntaran, yo lo único que le veo, pero bueno, es un muchacho, está joven, tiene 21, 22 años.
22 años.
22 años, pinta para que va a hacer cosas grandes. Pero eso de andar disfrazándote de Neymar, te das cuenta que todavía trae un poquito de serrín en la cabeza. Llegó a Tijuana con mucho lente y es el pelo de zorrillo que trae, que es lo que se le parece a Neymar en el cabello, tengo que reconocerlo, y es prietón parecido. Pero dices, oye, espabílate un poquito, échale ganas, gánate el lugar, gánate el puesto, demuestra tus habilidades y enamora a la gente, pero no trates de llegar así como que yo soy el mero papa frito de acá, porque digo, chavo, y se me hace una muy buena contratación de Tijuana. Pero bueno, hay que verlo también en la cancha. No, sí es atrevido. Es haz de cuenta Manuel Cerda. No, nada que ver.
Ya vayan regresándolo entonces, ¿no?
No, muy buen jugador, pero yo creo que nada más ahí le falta eso, ¿no? Está en la edad.
Aquí tiene una ventaja, por ejemplo, en el caso concreto de Fidel Martínez, el técnico que lo va a dirigir. Porque si alguien sabe tratar con jugadores jóvenes y estrafalarios es Antonio Mohamed.
Si hay alguien estrafalario.
Si hay alguien estrafalario es Antonio Mohamed. Sí, entonces, sí. Lo va a ver. Pues sí, boludo. Yo era yo igual o peor que tú.
Así
que a mí no vas a venir a decir qué hay que hacer.
Exactamente.
Por ejemplo, si. A mí se me hace también, he visto unos cuantos videos de Fidel, se me hace muy buen jugador, vertical, rápido, habilidoso. Imagínatelo si se llega a conectar, por ejemplo, con Dubier Riascos. Aguas, porque va a ser un equipo muy vertical.
Sí.
José Sant, Riascos, Fidel Martínez, ahí está Diego Olcina.
Sí, que también va llegando.
Es un jugador que es mucho mejor que Jerka. Porque a diferencia, este sí sabe moverse, este sabe botarse. Jerka es para que le ponga la pelota y la va a empujar.
Sí.
Y así sea con el hombro, con la cabeza, con la pierna. Sí. pero le empujaba. Diego Alcina no. Diego Alcina es un jugador que sabe jugar más como poste, sale del área, te jala marcas, corre un poco más, se mueve un poco más. Aquí vamos a ver si no es el mismo caso que Herc, que en la primera A o en la Liga Ascenso la rompió.
Y acá nomás.
Y en primera división.
Trato de acordarme, yo estoy, no sé si Diego Alcina ya había estado en Tijuana hace 4 años.
Diego Alcina, brígate, habría que revisar.
Yo me acuerdo de esa vez el amistoso cuando recién llegó Suazo, perdón, que empataron a 3 en Tijuana. Suazo metió ahí los goles y hizo el show. Yo estoy en que estaba ahí un extranjero, pero no sé si era él. Lo voy a checar ahí luego lo pongo en Twitter en la página, pero no me acuerdo si era él. Pero él ya tiene tiempo en primera A, ¿no?
Ya tiene tiempo. Estuvo... Fue campeón con los Venados en 2009. Fue campeón con Correcaminos hace poco. Sí. Digo, es de los jugadores que no se le ha dado realmente el ascender directamente.
Sí, exactamente.
Pero es un jugador que tiene mucha experiencia.
Sí, pero yo creo que le sigue dando la oportunidad en buen momento. Ojalá y no tiene mucho. Ahora sí que Gerk no le dejó la vara muy alta.
No.
Entonces, yo creo que ahí es donde puede aprovechar.
Yo creo que aquí el detalle sería exorcizar el fantasma de Gerk. O exorcizar el fantasma de todo aquel delantero que la rompe en primera A.
Sí.
Es un petardo en la primera división. Por ejemplo, Mauricio Romero, el famoso TNT. Con los desaparecidos Coyotes de Sonora, que era filial del Atlas, el TNT hizo goles al por mayor. No recuerdo, si alguien nos puede echar la mano con el dato, si llegó a ser campeón de goleo, me parece que sí fue. Lo suben a primera.
Sí.
Con cierto equipo juegan San Nicolás. Y todos ya sabemos la historia del famoso TNT,
sí,
que ahorita está en Atlas. Que no juegues otra cosa, pero está en el Atlas.
Eso ya no es culpa de nosotros.
Eso ya no es culpa de nosotros, ¿no?
Fíjate. Ah, bueno,
prosigue.
No, dale.
Más que nada era eso.
Bueno, ahí te va, digo, ya, mira. Se me pueden olvidar muchas cosas, cumpleaños y todo lo que tú quieras. Y mi esposa me regaña por eso. Pero fíjate.
Un saludo
para mi señora esposa. Hablando de Diego Alcina, Tiro Federal de Argentina en el 99. Central de Córdoba, Argentina 2002. Nacional de Tijuana. Ah, la torre se me movió. Pero estuvo en Tijuana. Ah, aquí está. Nacional de Tijuana en el 2003. Mérida 2003. Delfines de Coatzacoalcos 2004-2006. Guerreros de Tabasco 2006-2007. Club Tijuana 2007-2008. Yo sabía, me sonaba el apellido. Yes. Mérida otra vez. Irapuato, Albinegros, Correcaminos y Cholos.
Recorrido tiene.
Eso sí, ya está correteadón, muchacho, ¿eh? Mira, ahorita te va a la torre. 1978, tiene, va para 34 años.
Otro Herc.
Pero esperemos que este se salga.
Es que este es un poco, bueno, si lo ponemos, por ejemplo, en masa corporal, uh-huh, es más liviano que Herc.
Sí.
Herc es más corpulento, más trabadón, más para jugarte de poste, más para tenerlo ahí de fijo en el área y... Y este sí sale un poco más. También te juega de poste, también es cazagol, pero tiene un poco más de dinamismo. También lo que te pueda dar ya tus 34 años, ¿no?
Y acordándote que también
Alfredo Moreno. Yo ahí siento que son más bien como... Lo hay bien, ahí están los suplentes de Riescos y de Sandro.
Sí.
Que fue lo que no tenía la temporada pasada, que este torneo que recién terminó.
Así es.
Porque, por ejemplo, tenías a Raúl Enríquez. Cero, casi nada de experiencia en primera división. Tenías a Herc. Tenías a un argentino llamado Leandro Fernández que pasó sin pena ni gloria. Y que mucho lo conocimos porque veíamos los rosters. Ah, mira, se trae una banderita argentina, caray, ¿quién es?
Sí, no, y ni cuenta, ¿eh? Se
pasó que por eso ya están transferibles.
Sí.
Realmente, te expulsaban a San, que pasó.
Sí.
Se te lesionaba Riascos, te lo expulsaban. ¿Con qué te la jugabas?
Sí.
No había nadie. Realmente no había un jugador que dijeras, si me va a faltar este, yo sé que este me va a sacar la chamba.
Sí.
Como lo tienen muchos otros equipos. Y ahora yo creo que Mohamed, lejos de querer apuntar al cuadro titular, quiso apuntar al pero la banca. Ya vio que tiene un cuadro base compacto, que sabe a qué juega y que lo hace bien, pero que le falta tener un respaldo ahí atrás.
Y sí, la verdad
y,
que sí.
Y ahí tienes a Alfredo Moreno, que ya tiene mucha experiencia, que si bien es cierto, los últimos años no es el Alfredo Moreno que conocimos cuando recién llegó a Necaxa, o en su momento que estuvo en Boca, que llegó a clavar 5 goles en un partido.
Sí.
Tienes ya al mismo Alcina.
A Fidel Martínez,
que ese sí yo creo que va como titular.
Hay que verlo.
Hay que verlo.
Llama la atención. El equipo
el equipo de Pumas, ¿qué te dice? Pumas, llega García Aspe con la llave mágica, la varita mágica.
Llega con la espada desenvainada.
Oye, primero le dicen a Memo Vázquez, a ver cómo le haces porque no hay lana. No, así no juego. Váyase, pum. Y llega García Aspe, ¿qué crees?
Sí había dinero.
Sí había dinero, pero
que, ya nos abrieron la caja.
Sí. Oye, y se traen los refuerzos,
En cuanto Luis de García, nombres,
promete. Emanuel Villa, Luis García, el español, obviamente. Y se me escapa
Romagnoli,
contención de Toluca.
Que todavía hay que hacer también énfasis, todavía no están 100% en el, más que nada el caso de Romagnoli. Ya hay un acuerdo, sí.
Sí, porque inclusive a Juan Carlos Cacho ahí de por medio. Se habla de Juan Carlos Cacho, que en teoría a Diablos se les escapó sin renovar contrato, pero pues el famoso pacto de bandoleros te dice que tienes que ser agradecido con el último club y pues vas a tener que aflojarle, ¿no?
Así es.
Pero en teoría luce bien.
Habrá que, digo, a mí normalmente la dupla Villa García en cuanto a números promete.
Por lo pronto le vi que le hizo ruido a Martín Bravo, porque lo entrevistaron ayer. ¿Dónde lo vi? En un programa de televisión y pues bueno, habrá que ver, sí, pues bueno, la renovación, y yo me dijeron que no había dinero y ahora sí hay, pero lo ves de que, ¿sabes qué? Ya le preocupó de que le están trayendo delantero.
Es que ese es el detalle, que no, Pumas no tenía gol. Pumas clavaba una y tírate para atrás porque no hay más.
Claro, porque ya no te alcanzaba para otra cosa. Entonces yo creo que ya también sintió la competencia. Y como siempre, ¿no? Pues llega alguien nuevo y pues hay un pequeño recelo ahí de que, oye, ¿y cuánto le van a pagar? Y a mí me pagaban tanto y a mí me dijeron. Pero pues bueno, pues, en nombres, muy bien. El entrenador me da un poco de duda.
Ese es el detalle.
A ver si no le queda grande. Otra vez la yegua. Y si ya alguna vez peleó por Dairo Moreno, se lo llevó y vio que no le aportó mucho, me extraña que otra vez suene Dairo Moreno para Joaquín del Olmo con Pumas. Ojalá que no. Se me hace un perfecto individualista, pero no le vi mucho conjunto.
Para un equipo urgido como lo es Pumas, después de lo que pasó el semestre pasado, ocupas gente que juegue como equipo.
Sí, no, definitivamente.
Porque si vas a empezar a desperdiciar jugadas, vas a empezar a perder balones. Ok, a lo mejor te hace 5 goles en la temporada.
5 golazos como pasó.
Como pasó con Cholo. Y al final de cuentas, ¿qué terminó? O sea, esos goles, de los 5 que hizo, ¿realmente cuántos pesaron en un marcador?
Sí, exactamente, porque muchos fueron el de la honra, ¿verdad? Entonces,
Y fíjate, o rescatamos el empate y muy apenas, ¿no?
En su momento lo había comentado cuando él llegó a Cholos, porque yo traía la imagen fresca de que él había tenido problemas, problemas en Colombia de disciplina. Y le mando un saludo a Tocayo López Olvera, Gerardo de... Está en y se me fue el nombre en la antena. No, antena.
Cadena 3.
Cadena 3, discúlpame. Es un saludote para él. Y yo le decía, oye, ¿sabes qué? Él tuvo problemas de disciplina. No, yo me acuerdo que él dije, bueno, pues si no los tuvo. Y yo busqué en internet, no encontré la nota que yo había visto. Y llega Cholos y finalizando el torneo que se va a Argentina y se Argentina, Colombia, se sabía que ya no regresaba. Se dice que chocó, que no sé qué. Mohamed lo ve y dice, ¿sabes qué? Este no me va a servir. Lo cepilla, lo acomodan en 11 caldas, empieza a faltar entrenamiento, llega tarde y juega que no juega. Dije, le falta la actitud para hacer, la actitud de equipo. Traes lo típico de un individualista que no termina, a lo mejor como muchos ven a Ángel Reina, ¿no? Cuando llegó así con medio mal cartel, pero que finalmente
se enderezó.
Medio se enderezó.
Bueno, es que él también le dijeron, ¿o te enderezas o vas para afuera?
Y entonces con Dairo, yo la verdad, ojalá no lo traiga Pumas porque siento que va en contra del espíritu que habla por su raza, pero deberían de buscar otro perfil, como tú dices, un perfil de jugador de equipo, ¿no? Que yo creo que es lo que se le ve a Romagnoli y a Villa hasta ahorita,
Sobre todo Villa, principalmente Villa.
Lo ves doble son.
Ya pones en la balanza, ahora sí que ahora el ataque que va a tener Pumas, Martín Bravo, Luis García... Tito Villa, y perdón que reitere eso, pero la verdad, en cuanto a nombres, es un ataque que promete.
Tienes a Javier Cortés.
Vas a tener a Romagnoli
atrás. Y otros chavos que andan por ahí.
El mismo Chispa Velarde, que es buen jugador.
Sí. Sí, cómo no.
Y digo, vamos a tener los picolines.
Los picolines
que le hace falta a Pumas portero.
Dijo el Picolín, el defensa, Marco, no sé si lo viste bien en la entrevista. No, pues yo estoy a gusto en mi casa, pero pues voy a mandar mi currículum a algunos equipos porque...
Pero dijo Aspe que sí contaba con los Picolines y con Bravo.
Sí, pero, hasta eso sí. A lo mejor ellos o alguien le dijo alguna cosa y sintieron pasos, pero... Es que si tú tienes un equipo competitivo, Jerry, yo creo que, híjole, qué malo soy, pero no los veo como titulares a ninguno de los dos. Si tengo un equipo que dices tú competitivo, yo los pongo en la banca, a ambos.
Mira, yo veo a los Picolines, como bien dices, suplentes en primera, titularazos en primera.
Totalmente de acuerdo. Son voluntariosos, son entrones, son luchones, pero en primera no los veo. Se dice que Pumas va a buscar un portero.
Yo insisto que Pumas necesita un portero, sí o sí.
Y tenemos un portero aquí en Monterrey que podemos mandarles para allá. No sé si se puede dar por ahí el intercambio, nada. No, y se trascendió, no sé si tú también supiste, se dice que lo busquen equipo a Juan de Dios, yo no sé qué tan cierto sea eso. Pudiera ser.
Por lo que nos hemos podido enterar, sí hay algo de cierto en ello, que le estén buscando acomoda a Juan de Dios. No descarto que en el draft se anuncie la salida de Juan de Dios a algún otro equipo. Digo, por un lado, me gustaría que Juan de Dios saliera, pero no por decirlo mal, sino porque consiguiera ya un equipo en el cual pudiera demostrar las cualidades que ha ganado conforme estos años, la madurez que ha adquirido como portero. A mí Juan de Dios se me hace un portero confiable, o al menos y ha ido borrando esa imagen que dejó cuando se fue por primera vez de Rayados.
Sí.
Que
sí,
cometía ciertos errorcitos.
Que se veía nervioso, ¿no?
Uh-huh. Y ahorita ves un Juan de Dios más maduro, manteniendo ese mismo perfil bajo, muy sobrio, pero más seguro en el marco.
Sí.
Y lo vimos en los pocos partidos que tuvo en Rayados, tanto en Liga como en Copa, que tuvo tajadas que decíamos, ah, caray, ese es Juan de Dios.
Y me lo cambiaron.
Sí, sí, sí.
Y es que sabes que la gente de algunas personas desconocen, los 4 o 5 años que se ausentó de Rayados, él fue titular en primera. Jugó, no sé, 150, 200 partidos, no sé cuántos.
Así es.
Pero ese tiempo fue titular en primera, yo creo que eso le ayudó, le tiraron por todos lados balones y pues tuvo que a fuerza, a punta de balonazos aprender. No aprender, perfeccionar lo
perfeccionarse.
Que tenía. Y ganar ese temple que tiene ahora. Ojalá y se le dé la oportunidad de ir a otro equipo donde sí pueda, como bien dices, pueda jugar. Aquí ahorita yo creo que Jonathan está en el momento de su carrera y no va a soltar la portería en un buen rato.
Yo
no creo.
Yo insisto también en ese caso de la portería de Rayados. ¿Tú crees que Jonathan necesite tener, como ha sucedido en los últimos años, un portero de experiencia atrás como para meterle presión? ¿Tú crees que siga necesitando esa presión, ese peso, esa carayita?
Yo en lo personal, Jerry, pienso que no.
Ya no, ¿verdad?
Pienso que no porque su mentalidad es siempre ser el mejor. Siempre. Y
así es.
Te lo comenté alguna vez, lo comenté en radio alguna vez. No se me olvida que yo platicaba con él por Messenger cuando él estaba en Ciudad Juárez, cuando él tenía 18 años.
Más o menos.
19 años. Y me decía, este no es mi lugar. Yo no soy para estar aquí. Yo tengo que estar en primera. Yo tengo que estar en el arco de Rayados. Yo quiero estar en selección. En aquel tiempo. Me decía, oye, Jonathan, le digo, pero es que... Tienes 18 años, 19 años, o sea, esto te va a llevar... Dice, es que esto no es... Yo dice, yo estoy aquí porque tengo que jugar, pero este no es mi lugar. Yo me veo tal, 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 y te lo juro, y no te miento que en aquel tiempo yo decía, bueno, hijo, estás chico, o sea, estás empezando medio a volar, estás queriendo abrir las alas y ya te quieres comer el mundo a puños. Y que tiene que pasar un proceso, y se ha convertido, decía, te digo, desde ahí ya pintaba, yo te soy sincero, yo no pensé que fuera a llegar tan rápido, o a demostrar cualidades tan rápido. Ya cuando lo empecé a ver un poco más en primera dije, es que este sí trae en la mochila, sí trae cosas. Le costó hacerse el lugar, pero llegó.
Con la famosa alternancia, por ejemplo.
Sí, cuando estaba con Cristian. Comerse 2-3 goles como un gol en Morelia por irse a un lado en la barrera y le tiraron al otro.
Con 9 hombres.
Sí, sí, sí. O sea, digo, le ha tocado aprender a punta de trancazos. Sí. Pero yo, digo, conociendo, digo, no digo yo en el plano de yo, bla, bla, bla. Bueno, pero su mentalidad siempre es el mejor. Yo te puedo asegurar que no necesita que le estén ya ahorita picando las costillas porque él no quiere soltar el puesto y él quiere llegar a lo más alto. Y lo más alto es a lo mejor Europa o no sé, selección, lo que tú quieras. Pues
ya con el hecho de haber surgido lo de el Ajaxio.
Sí, ahí lo levantaron un poco aquí.
Sí, pero ahí te das cuenta, por ejemplo, del nivel que ya tiene Jonathan. Yo estoy de acuerdo completamente contigo. Yo siento que Jonathan ya no necesita tener un portero atrás que le esté, como dijiste, picando las costillas. Como fue en su momento cuando trajeron al mismo Gato.
Sí.
que el gato lo trajeron para que Jonathan
así, ponte se las pilas, aplicara.
¿Sí? Y el mismo Jonathan te lo decía, yo sé que no puedo fallar porque detrás de mí tengo un gran portero que en cualquier momento puede quitar el puesto titular.
Sí.
Y si pierdo el puesto titular, sabrá Dios cuándo lo voy a volver a recuperar.
Sí.
Y lo eterno a Juan de Dios. Yo creo que en estos momentos sería lo ideal ya darle salida a Juan de Dios, que digamos ya cumplió su labor o sí, lo que le correspondía. Y ahora sí trae otro portero, un poquito de medio pelo, que sabe, que esté consciente el mismo portero de que yo no voy a ser titular. Yo voy ahí a ver, a jugarla con CONCACAF, uno que otro partido amistoso.
Ay, me acordé de Navarrete, cruz. Ah, no, no. Toco vidrio, madera, lo que sea, mira, madera acá está. No voy a decir el chamuco. No, pero yo creo que Jonathan está viviendo su momento. No creo, te digo, que suelte el arco pronto. Pero su mentalidad, aunque mucha gente no le guste, que te dice, es que es muy soberbio y habla, es su forma de ser, es su personalidad. Si siempre ha sido así, desde aquellos tiempos de 17 años, oye, él jugó, muchos no se acuerdan, jugó la final de, creo que era torneo de reservas de, fue en junio del 2004, que se jugó en el Uni, Monterrey Tigres, en ese equipo estaba Jonathan Orozco, estaba Severo Mesa, estaba Cerrato, estaba Arturo Alvarado, si mal no recuerdo, toda esa camadita, este chico que se fue a Correcaminos después, Raúl, el chiqui, no me acuerdo el apellido, se me fue. Toda esa camadita donde estaba Jonathan. Y lo veía sobresalir y dije, oye, pues tío, trae algo en la mochila y el tiempo pone a cada quien en su lugar. Ojalá y se le dé la oportunidad de ir a Europa. Ojalá y no sea la Jacio el día que se le dé. Porque la verdad, te digo, él tiene condiciones para, condiciones y personalidad para eso y más.
Para un equipo ya de más peso, para crear un peso un poco más pesado, valga la redundancia,
así es.
De un equipo europeo. Digo, estamos de acuerdo que no se va de buenas a primeras al Barcelona, no, o al Bayern Múnich, pero tal vez por un equipo, no sé, un Borussia Dortmund, un Sevilla,
dale,
el mismo Español de Barcelona,
el Depor que acaba de ascender,
el Depor,
algo así,
o sea, no, equipos que sabes que pueden, que sean de media tabla, pero que te pueden servir de trampolín.
Sí.
Porque te van a mirar sí o sí. Porque te van a empezar a caer balones sí o sí.
Yo no sé qué tan cierto sea lo de Memo Ochoa, de que qué tanta oportunidad real tenga de salir de la Jacio. Pero yo la verdad no lo veo así como que digas tú, la rompió y es el ídolo y va para afuera. No.
En otras ocasiones había incluso más rumores, ¿no?
Sí.
Incluso tuve hasta hace 6 meses. Digo, en otras ocasiones, incluso cuando estaba en el América, que sonaba para fulano, para sotano, para perengano. Y hace 6 meses incluso que cumplió el primer semestre con el Ajaxio, la primera parte de la temporada, ya se rumoraba que podría salir para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Pero ahorita que es la temporada, digamos, buena, donde puede encontrar más fácilmente un acomodo por el tiempo que hay entre al inicio de la próxima temporada en Francia.
No hay ruido,
¿eh? No hay ruido.
Entonces, a ver qué pasa con él. Pero bueno, Jerry, háblame. Tú también estás muy enterado. Muchos dábamos por muerto, entre comillas, a Mancilla. ¿Se va o no se va? ¿Qué pasa con,
híjole,
Mancilla?
Oye,
no,
sí.
No tiembles, no te pongas nervioso.
No, no es que tiembles, es que no deja de sorprenderme.
Ajá.
Cómo Mancilla, a mitad de temporada, todos ya vamos por muerto. Que salía sí o sí, incluso, bueno, y te voy a comentar un detalle que tuvo mitad de torneo. De repente arranca la liguilla y se vuelve fundamental.
Sí.
Y si Tigres no llegó a la final, no fue tanto por lo que dejó de hacer, sino porque no, lo que no hizo la defensa. Porque sí, Mancilla ya los había dejado.
Había hecho su chamba, ¿no?
Ya había hecho chamba.
Bueno.
Ya Mancilla dijo, ya, aquí está la final. Nada más defiéndanse, lo que saben hacer, defiéndanse.
Ahí les dejo, muchachos, y y pasó lo que pasó.
Y entonces sale de que es que no queremos que se vaya. Cuando mitad de temporada ya todo lo dan por muerto.
Sí.
Por eso no deja de sorprenderme a mí. Y no creo que sea el único que se esté, digamos, o se haya sorprendido por el vaivén que tuvo Mancilla en este semestre. De que había problemas con Ricardo Ferretti.
Eso sí.
Eso sí es un hecho. Que se negó, que los tuvo. Eso sí, no hay vuelta de hoja. Había diferencias con el técnico.
Sí.
Ahora bien, está a punto de irse al Atlas. No se ve al menos otro equipo por él. Se decía por ahí que Cruz Azul, que por ahí un trueque con el Tito. Sí. Luego apareció que Pumas. A mitad de temporada le hablan 3 equipos. curiosamente el Atlas, América y Atlante. ¿Sabes qué pasó con el Atlas?
¿Qué pasó?
Les dijo que no. Que para ahí no se iba. Eso me lo compartió una muy buena fuente.
Sí.
Dijo, al Atlas lo rechazó. Oye, es que con ustedes no. No. Gracias. Llega el América. Para que tengan más o menos una idea de qué tiempo fue lo del América. ¿Te acuerdas que cierta esposa, cierto jugador que ya está en el Atlas ahorita, por cierto, tuiteó cierta cosa? Sí. Bueno. Tiene esos tiempos, le hablan. Oye, es que aquí el buzo no funciona y la esposa pues está hablando de más. ¿Cómo ves? Bueno, déjalo, pienso. Oye, es que es el América, es Televisa, es el América.
Es el glamour.
Es el América. Con todo lo que conlleva. No, lo voy a pensar. Le habla el Atlante. Oye, ¿cómo ves? Me hace falta un delantero. Es Cancún. Ahí no se vendió el Atlante, se vendió Cancún.
Es lo que los lleva, o sea.
Sí,
el gancho.
Y Mancilla dijo, ok, déjalo, pienso. Hasta ahí todo bien. Luego, pasa lo que pasó. Previo un partido con el Atlas. Antes, o fue antes, obviamente. Se sabía que Héctor estaba fuera.
Sí.
Y ahora misteriosamente es el Atlas el que está a punto de llevárselo.
Ah, caray.
O una de dos. O le vendieron las perlas a Mancilla. O de plano ya nadie más quiso preguntar. Pues ya no preguntó por él nadie.
O a lo mejor como trascendió también. ¿Sabes qué? Me puedo ir con ustedes si me pagan por Adela, ¿verdad? Que no lo hace ningún equipo. Pero con los antecedentes de Atlas, pues yo también le diría que me pagaran por Adela si me contratan. Sí. No vaya siendo chamuco.
Dice, no vaya siendo de que a la mera hora, es que no hay fondos, compadre.
Imagínate.
Regresa en 15 días, a ver si hay.
Así, te voy a dar este cheque, pero no lo deposites todavía.
Entonces, aguántale unos minutos.
Aguántale dos meses.
Aguántale dos meses que termine el torneo. Y...
No, oye, pero sí, digo, Atlas es el único que queda ahí en cartera para él. Al menos es lo que suena. Pues ojalá no, y como todo, si allá le va a tocar dar buenos resultados, pues. Porque también empieza ahí, bueno, ahorita que decías de Ferretti, problemas con él, ¿con qué delantero centro delantero, no ha tenido problemas Ferretti?
Con los brasileños.
Ah, muy buena, Jerry, muy buena, estás en todo, estás en todo. Se peleó con el mismísimo Cardoso. Olalde perdió brillo con él. Yo creo que casi le sepultó la carrera en aquel tiempo.
¿Te acuerdas de la famosa aquí estoy, la camisa?
Ándale, exactamente. Itamar también salió peleado con el Tuca.
Aunque sea brasileño.
Aunque sea brasileño, ahí salió peleado, metiendo goles a lo loco, pero salió. Yo casi, no sé, de cuenta que veo como que el Tuca les dice, aquí tú no brillas ni metes goles, y el que me desobedezca, y le pasó a Itamar. Y
tabla.
Tabla, la tablita, vámonos. Hoy empieza también a correr el rumor, ¿no? También lo viste ahí en Twitter, de Iván Alonso. No sé qué tanto pensar ahí en pues eso.
Supuestamente salió publicado que no se arregló con el Toluca.
Alguien metió, pues creo que Totocayo, de apellido de Fantasma Suárez.
Así es.
Mencionaba él en su columna que él estaba aferrado en llevar a su hermano a Toluca, Alonso, y también con el cuñado que es Porras o primo, no sé qué es, Gabriel Porras se llama, está en Toluca.
Ah.
Tan importante fue que ni jugó.
Gabriel, sí, me acuerdo.
Entonces, ese triángulo familiar ahí como que empezó a echar chispas. Pudiera ser como dices, que por eso también nos arregló. ¿Sabes qué? No te voy a traer a tu hermano. Y ¿sabes qué? El otro que trajiste, tu pariente político, es un bulto. Y a lo mejor por ahí se puede dar la salida. Hay que recordar, tiene 32 años.
Y 32 mal, años.
Y no es un mal jugador. Pero también yo no sé qué tan real sea la posibilidad de que venga Tigres. Obviamente Tigres va a tener que buscar un delantero, pero yo no sé si sea él. Y tampoco me gustaría que la gente se ilusione con un centro delantero, porque no hay alguno que le resista al Tuca. Y luego vienen con el cartel y no juegan como ellos saben, como ellos quieren.
Pues han estado saliendo rumores de que pueden ser, el centro delantero no sería Alonso, sino sería un brasileño. Digo, y conociendo a Ferretti, con los antecedentes que tiene, que llega un equipo armado, pasa un torneo y de repente y se trae a jugadores de esa nacionalidad, yo realmente no descartaría que a Tigres sorprendiera fichando un Cicinho, bueno, por mencionar un nombre, un jugadoriño.
Nada más con que no nos traigan, te comentaba hace un rato, a Wagner Love. Que lo mejor que tiene Wagner Love son las trencitas.
Son las trencitas, el famoso doctor porque, corazón.
Sí, cómo no. Le mando un saludo a mi amigo Rafa, el brasileiro. Que todavía le dije a Rafa.
El famoso Neymar.
El famoso Neymarcito. Le dije, Rafa, ¿qué opinas de Wagner? Y dice, mira, si fue a Rusia, creo, y no trascendió. Sí. No trascendió.
No sé si el CSK o el Lokomotiv.
Sí, por ahí anduvo en eso. Dice, no se notó. Dice, es fiesterón, el brasileño, fin de cuentas. Dice, es medio desatendido de lo que ve de su trabajo, es distraído. Dice, yo, si un equipo es mío y lo veo a él, yo no lo contrato. Dice, porque no es un jugador, tú te acuerdas, él trascendió en selección hace 3 años, 4 años.
Sí,
compa. Y no supimos más de él. Entonces, ahorita creo que está en Flamengo con Ronaldinho, así si es. Mal no estoy. Pero no es un jugador que le esté rompiendo ni que esté llamando la atención más que por las trencitas, así que...
Que de hecho, supuestamente, por la llegada de Wagner Love, no se fue Humberto Sosa al Flamengo, supuestamente.
Supuestamente, pero de un jugador a otro hay mucha diferencia, no. Aunque aquí él esté más reflector, Wagner. Pero yo confío en que Tigres no se deje ir por un petardazo, un programa de televisión lo estuvo promocionando hace unos días. Yo digo a la gente, no se emocionen con esa clase de bultos, por favor.
No.
Por favor, o sea, no vale la pena. Tigres, como bien dices, tiene que buscar un delantero que sepa jugar de poste.
Un 9
natural. Clásico.
¿Sí? Un 9 clásico, no hay que buscarle. Pero, no puede estar otro Edno.
Por favor,
para empezar.
Salvo que a algunos no les haya quedado los bolsillos muy llenos, busquen otro Edno de otra forma, vean por el bien del equipo. Eso es lo que van a hacer.
No, yo creo que ya con Edno ya quedó satisfecha esa parte.
Porque hace mucho no pasaba.
Porque tenía. Bueno,
yo en lo personal me quedaba con Mancilla, la verdad. En lo personal.
Digo, por un lado, yo doy la razón si te quieres deshacer de Héctor. Porque sabes que los problemas extracancha van a seguir, quieras o no. Y aunque, ok, todavía es que pueden decir, no, es que es un profesional y dentro del cancha tiene que cumplir. Sí, vas a cumplir lo que quieras. Pero jugador, te quedas con eso mentalmente, que el técnico no te quiere. O una de dos. Uno va a tener que ceder.
Sí.
Y para el carácter de los dos,
el Tuca no va a ceder.
El Tuca no va a ceder. Y para, ya desde ahí, el Tuca no cede.
No, está complicado el asunto.
O sea, por ese lado yo veo bien que salga Héctor. Imagínate que venga y te celebre un gol acá.
Y se te ponga así cruzando los brazos.
No, que llegue con el Tuca y le empiece a las pistolitas.
Quiero verlo. Ah, no, quién sabe. Oye, Jerry, se nos está acabando el tiempo, pero hay un tema que me está acordando ahorita. Porque te decía de una anécdota. Pero se van a volver a topar en el fútbol mexicano los grandes amigos de toda la vida.
Uy, sí.
Hugo Sánchez y Ricardo La Volpe.
Partida. ¿Quién hubiera pensado que un Pachuca Atlante iba a robar más la atención que cualquier otro partido que se dispute en esa jornada? No recuerdo bien en cuál fecha, no sé si era la 9, la 10. Más o menos por esas fechas es cuando se va a darse el Atlante-Pachuca.
Atlante-Pachuca. Clásico Nacional va
a ser va a ser un partido único.
Sí. Y curiosamente, te comentaba hace un rato, alguna vez cuando hubo una pretemporada de Monterrey en Cancún, que era habitual. Sí.
Van para allá, por cierto, otra vez.
Van para allá otra vez. Qué bonitas son las pretemporadas. Ay, cómo las extraño.
Yo también, fíjate, nada más me tocó cubrir una, pero con esa tuve.
Por ahí dice Castillejos, que le mando también un saludo, que no sirven para nada y que es puro show y mercadotecnia. Yo le puedo asegurar que sí sirven. Sirven a la integración del grupo, sirven a conocerse más y a hacer un poco más, fortalecer la unión interna del plantel, aunque digan que no. Pero en aquella ocasión, a mí se me quedó muy grabado porque llegamos con La Volpe. Bueno, llegó el equipo de Monterrey al Hotel Hilton. Un saludo al Hilton.
Que ya no se llama Hilton, por cierto, el hotel.
Ya no se llama.
Ya le cambiaron el nombre.
¿Cómo se llama ahora?
Me dijeron el nombre, ahorita no lo tengo fresco, pero...
París se llama. Ah, es cierto. Oye, vamos a la cancha del hotel. Y la cancha tenía al lado una placa conmemorativa, porque días anteriores le habían puesto nombre a esa cancha. Un nombre. Pero la placa tenía bolsas de basura negras, así, vaya, abiertas. Cubierta con plástico negro, cubierta con cinta canela. Y el equipo trabajó a gusto, a La Volpe también ahí andaba, todo se va. Y me topo yo a los muchachos ahí del hotel de mantenimiento. Le dije, oye, ¿por qué le pusieron cinta aquí a esto, la bolsa negra? ¿Van a inaugurar? No, dice, lo que pasa es que la inauguramos hace unos días, se inauguró.
pero la cancha le pusieron el nombre de Hugo Sánchez. Entonces la cancha con la placa de Hugo Sánchez y con la Volpe entrenando con el equipo, dije, no, no se me voy a aparecer aquí el diablo, ¿verdad? Entonces la cancha de ese hotel se llama Hugo Sánchez. Ahí en Cancún, en la zona hotelera, también está la casota de Hugo Sánchez con sendo par de monumentos de
cobre.
Dice, cobre, no sé, que estén arriba echados una chilena. Y aparte está la estatua también ahí, creo. No, están ahí las estatuas. Y dije, oye, a lo mejor este no lo traga, pero pues ahí lo va a ver de vez en cuando, ¿no? Va a ver la cancha Hugo Sánchez de Cancún y va a ver las estatuas allá en la mero alto del penthouse del Hugol.
Sí, misteriosamente aparece grafiteada una mañana la casa de Hugo.
Si un día aparece ahí, sos un boludo, Hugo.
Sos un boludo, Hugo. No vayan con la Volpe. No fue él, se los aseguro.
No tuvo nada que ver.
Él no tuvo nada que ver.
No, qué cosas, pero fíjate, va a ser interesante, ¿no? Partidazo, desde ahorita lo vamos a esperar con ansias.
¿Y sabes qué es lo que más me preocupa de ese juego? Sí. Que a final de cuentas va a terminar siendo el típico 0-0 aburrido, escaso de oportunidades, porque uno se va a evitar de ser humillado por el otro.
Sí, imagínate.
Y luego, por ejemplo, el Pachuca de Hugo con Eric Castillo, que pues ya estaba trascendiendo en varios medios nacionales que estaba a una nada de ya ser jugador del Pachuca. Incluso Neri lo reveló en una entrevista, no sé, me acuerdo si fue un medio nacional o internacional, que él iba a jugar en México el próximo semestre, sí o sí. Está prácticamente arreglado.
Órale.
Entonces imagínate el Pachuca con Neri Castillo.
Ojalá, porque te voy a ser muy sincero, aunque muchos le tiren carro y todo, para mí Neri Castillo es un jugadorazo. Y yo siento que con su nivel maltrecho, si tú quieres, en México tiene para hacer más.
Yo tengo mis dudas.
Yo estoy enamorado del gol que le metió a Brasil en aquella
ocasión. Ah, no, ese fue un golazo. Eso
lo
sí,
veo y dije, no.
No, yo también. O sea, todo mundo, cuando pasó ese gol, dijimos, por fin llegó el Mesías. Este es el que nos va a llevar a la Copa del Mundo. Y bueno.
Y bueno, ya luego se hizo mexicano.
Oye, y queda también todavía pendiente la frase de que yo estoy en Europa y tú estás acá.
Ah, sí, cierto. Va a ser.
Ahí se aplica otra vez en la vida, da muchas vueltas.
Uno nunca sabe dónde va a estar. Y fíjate,
va a ser un ¿quién? Digo, el Pachuca consiguió, perdón que te interrumpa, dale, lo que quería. Estar en las portadas de los medios.
Sí.
Ya lo hizo con Hugo y su fantuosa presentación. Yo no sé si están inaugurando Londres 2012 o la presentación de un técnico.
Exactamente.
Y cuando se concrete lo de Neri, Neri vuelve a México.
Cállate, no.
O sea, el Pachuca consiguió lo que quería. Consiguió golpes mediáticos.
Oye, y en medio de todo este glamour, presentaciones, bombas, Pachuca, la gloria. ¿Y Guille? ¿Dónde está Guille? Le dieron las puertas, las llaves de las puertas de Pachuca cuando llegó y le abrieron la puerta de salida para que detrás para que se fuera. Ya Guille, yo oficialmente.
Creo que si Guille no aparece.
Guille está dado de baja ya, ya lo dieron de baja. ¿A dónde va? ¿Quién sabe?
¿Sabes qué me suena de Guille? Que va a terminar un equipo de primera A y va a ser como que trajimos a Guillermo Franco, como lo hicieron con Cuauhtémoc Blanco, como lo han hecho con varios otros jugadores con recorrido en primera, que se los llevan equipos de primera A, como pasó por ejemplo con Villé cuando lo llevaron a Yucatán.
¿Como atracciones de circo?
Sí.
Literalmente.
Son jugadores que te van a vender boletos, que te van a llenar las 12.000, 13.000 butacas disponibles.
Sí.
Y que sabes que donde lo lleves vas a ser el centro de atención.
Exactamente.
Como pasó con el mismo Irapuato de Cuauhtémoc. Es y te lo digo porque a mí me consta por compañeros que viven en Mérida, de que con los Venados checaron el calendario. ¿Cuándo viene Cuauhtémoc? No es cuando viene Irapuato, cuando viene Cuauhtémoc.
Sí, exactamente.
Y ese día se llenó el estadio. Obviamente, sí. Toda la gente mentándole la madre a Cuauhtémoc.
Pero
lo estás viendo. Oye,
pero se lamentas con un gusto.
Oh, claro.
Se lamentas con un gusto así de que, hasta te alegra.
Incluso no sé, imaginaste. No sé si te acuerdas que el mismo Irapuato lo publicó que iba a cobrar por llevar a Cuauhtémoc a los estadios.
Que sí, el que quisiera. Se intentó.
Y todos los equipos, pues no me lo traigas mejor para mí, compadre.
Oye, y fíjate, Yari, ¿cómo da vueltas el mundo? En el mes de enero, por ahí, bueno, en diciembre, en pleno Mundial de Clubes, te anuncian que Siboldi se va para irse a
Dorados.
A Dorados. Llega a Dorados, cumple su contrato de 4 o 5 meses, se bronquea con Cuauhtémoc, entre muchas otras cosas. Y adiós,
se va Siboldi, de poder estar compartiendo todavía con Monterrey buen momento, decidió aventarse solo la aventura, no le funcionó, no sé qué vaya a pasar con él. Pero Dorados, ni tardo, ay, se me gustó una gomita, ni tardo ni perezoso, contrata a un entrenador de primerísimo nivel. Dije, apunta seriamente a buscar el ascenso. Y se lleva ni más ni menos que un conocido tuyo, Paco Ramírez.
Viejo. Válgame Dios.
No conforme con hacer el ridículo con Chivas, va y vende
con
humo.
Chivas,
¿no?
Con Necaxa.
Por Dios, dije, bueno, esos son ganas de no querer ascender, así que si quieren llevarse a Paco Ramírez, mucha suerte, la van a necesitar.
No, van a necesitar más que eso.
No.
Van a necesitar otro técnico.
De plano.
El que esté atrás de el Paco y el que haga el esquema táctico, el que ordena el equipo, el que dirige, güey.
O sea, haz de
como
cuenta
sucede
que,
con Hugo.
Haz de la cuenta también.
Todos sabemos que el cerebro es Egea.
Hugo es la
imagen. Egea es el técnico.
A ver cómo le va, porque Egea estaba. ¿Con quién estaba dirigiendo? Está dirigiendo.
Sí,
¿eh?
Sí, no, ahorita no está con Hugo.
Así que, a ver si no se le acaba muy pronto el show y también sale por la puerta de atrás.
A mí lo que me preocupa, que tanto hablamos del Pachuca Atlante y a la mera hora capaz que.
A ver si no llega.
A ver si no llegan, a ver si llegan los dos.
Ojalá. Pero bueno, mi estimado Jerry, ya ahora sí que andamos, perdón, andamos sobre tiempo.
Y se nos fue Tulón.
Tulón, oye, pues lo platicamos rápido. Yo le echo otra moneda a la máquina,
sí,
no hay bronca.
Sí, no hay bronca. Al fin
sorprende, cabo, sorprende México, sorprende Marco Fabián, Alan Pulido creo que también anda allá, obviamente, pero elimina a Holanda.
Perdón. Dale.
Se fue la tos.
Estamos viendo teóricamente a la base de la selección olímpica. Para empezar, yo la verdad no quiero ilusionarme todavía con una medalla. Es muy, muy temprano para pensar en que México, esta selección va a subir al podio. Y te voy a decir por qué. Se están cometiendo errores caros, que están saliendo muy caro, principalmente de medio campo hacia atrás. Empezando con el portero.
Uy.
Digo, en los dos goles de Holanda, ahora sí el portero no tuvo nada que ver. De hecho, no tuvo nada que hacer en los goles. Pero si nos vamos partidos atrás,
con Libodrio,
entre los liboriazos y lo que se le escapaba a Toño Rodríguez, que fue precisamente el mismo portero de contra Holanda, Te queda clarísimo que un puesto a reforzar en Londres tiene que ser la portería, sí o sí. No puedes volver a encomendar la portería ni a Toño. Y tienes que vetar a Liborio.
De plano, en serio que sí. Porque digo, lo que te mostró Liborio, y todavía te sale a decir, no pasa nada, son errores, hay que superar. Y dices, no viejo, no podemos arriesgar tanto contigo. Así que yo confío mucho en eso, en que, digo, desgraciadamente sabes que va a ser Memo, va a ser Corona. No hay más para Chepo y para Tena, ¿verdad? No existe Jonathan. Pero pues bueno, creo que cualquiera de los dos.
¿Y Palos?
No.
Digo, yo sé que ya se hubiera salido a relucir el nombre de Enrique Palos en caso de que fuera un posible refuerzo.
Pero es que no lo mencionan, pero para nada, Si a Jonathan decimos que es muy escasamente se acuerdan de él, yo creo que Palos todavía no figura a nivel nacional. Tengo mis dudas. No digo que...
Digo, ojalá sea Jonathan.
Ojalá, digo, bueno, sabemos que no. Mientras no sea Talavera, que también está... por la calle de la amargura, todavía prefiero a Cirilo Saucedo antes que Talavera y Corona. Si tú me dices, Jonathan no te lo voy a llevar por ningún motivo, bueno, pues no seas malo, llévate a Cirilo, pues.
Exactamente.
Ya digo, ya en ese caso.
Afortunadamente vamos a tener refuerzos de peso también al frente.
Oribe
ya se recuperó, compadre. Agárrense.
De la cara. No,
de la
cara ya no se va a recuperar.
Hay cosas que son
irreparables.
Sí, son irreparables. Sí, sí. O sea,
no, Oribe pinta para refuerzo.
Digo, todo el mundo sabemos que el refuerzo era Javier Hernández, el Chicharito, el amigo íntimo de nuestro querido Pelón de los Pisos.
Sí, intimísimo.
Intimísimo. Pero ante la negativa de Ferguson, pues todos los reflectores apuntan a Oribe o Aldo de Nigris.
También
digo, pensando que Oribe viene saliendo de una lesión, que tiene que agarrar ritmo. Sí, cierto, traía ritmo de competencia, llegó hasta la final, o sea, tampoco no sé, dejó de jugar mucho tiempo. Realmente son 10 descansos lo que está tomando ahorita. pero también por momento anímico y por inercia. Imagínate una dupla Aldo Uribe. Perfil italiano contra perfil
briago, digo, griego, lo que sea. No, buenos jugadores.
Hay afortunadamente refuerzos. Sí. Hay jugadores en los cuales sabes que si se son elegidos para reforzar al Tri en Londres, te van a dar resultados. A mí lo que me está llamando mucho la atención, y hablando de ya concretamente de la sub-23, es Héctor Herrera.
Sí, han hablado muy bien de él, ¿eh?
Han hablado muy bien Héctor Herrera. ¿Qué se diga de Fabián? 7 goles en 4 partidos, no cualquiera los hace. De hecho, empató un récord. Algo que tenía, si no me acuerdo, Alan Shearer.
Y mire que Alan Shearer ya se retiró hace 5 o 6 años, ¿eh? Por ahí. Chale. Con Newcastle.
Ahora, ¿regresa Fabián a México?
Está interesante.
Él va a estar en Londres, sí o sí.
Sí, eso ya tiene su lugar ahí. Yo creo que me decía hoy un compañero. Es que yo no sé de qué le sirve ganar el torneo de Francia, o sea, el Toulon, ¿de qué sirve? Y dije, es que también está lleno de visores. Para mí eso es lo principal. Yo creo que la verdad Marco está destacando. A lo mejor a muchos no es para nosotros el jugador que México esperaba, pero es efectivo.
Muy efectivo.
Y se está viendo, se está aprovechando la oportunidad. Y yo creo que tiene ahí esa ventanita de Europa muy, muy, ¿cómo te diré? Vaya, la oportunidad que puede tener Real de ser visto, de llamar la atención y de irse.
Pues ya lo están sondeando equipos de Inglaterra.
Yo no creo en los jugadores cuando tipo Alan Pulido, saludote. no, interesa el Manchester. Un equipo al que le interesas no va a hacer ruido. Va a ser como Chicharito, va a llegar y te va a jalar, y vámonos. Yo espero que Marco y algún otro jugador puedan escaparse de ahí, como tú dices, ya no regresar y quedarse por allá.
Sería lo ideal.
Ojalá.
Ojalá, digo, al final de cuentas es un torneo, es una vitrina. Ya si lo ganaste, si no ganaste, si eres bueno te vas a dar a notar. Si atrás de ti hay 10 jugadores que de plano no dan una, es diferente.
Exactamente.
Tú vas a terminar brillando, y lo vimos en la fase de grupos. Era casi casi Fabián y 10 más.
Así
y
es.
La defensa, digo, lamentablemente, por ejemplo, el caso de Diego Reyes hubiera sido una vitrina perfecta en el mismo Turón. Le queda todavía Londres. Calidad la tiene Diego Reyes. Y se decía que lo buscaba aquí, que sonaba para acá.
Atlético.
El Atlético. Sí. Y dice el Atlético, ah, caray, ese me rumoraste.
Perdido, si me vas a poner.
Perdido, rumórame el 10 o el.
Y si me van a rumorar, perdido, ponme con una modelo.
Bueno.
Pero sí,
mañana la final contra Turquía, 2:00 p.m, por si va en tele abierta, por si quieren para la horita de la comida, tranquilamente, es viernes, buena manera. Oye, de empezar el fin de semana.
Es quincenita,
así que no sé si igual te vas al restaurancito, con la señora, con la
con quien tú quieras. Pero sí, no, es partido para disfrutarse, ojalá y se gane, y ojalá, como decimos, no, lo más importante es la vitrina, que nos sorprendan con algún movimiento.
Sí, que se vaya mínimo uno.
Estimado, creo que ahora sí ya nos vamos.
Ahora sí ya.
Un saludote y un abrazo al señor Pelando Espicio, que sigue ausente de este honorable grupo de trabajo. Los problemas de salud de su señora madre lo han tenido alejado de toda esta farándula. Pero él sabe que estamos con él. Le mandamos un fuerte abrazo y pues esperando que las cosas mejoren, ¿no?
Así es, primero Dios.
Primero Dios, un abrazo para él. Y pues bueno, estamos en contacto en el podcast de Clásico Regio. Nos escuchamos la próxima semana. Mi estimado Jerry.
Isidro, muy buenas tardes a todos. Un abrazo al buen Pelón. Y si Dios quiere, regresamos la próxima semana ya después del draft. Ya ahora sí con noticias concretas de quién viene, quién se fue y cuál puede ser la bomba extranjera para cada club.
¡Ay! En su pausa, como digo, ya nos vamos. Un placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos la próxima semana en Clásico Regio.
Hasta luego.
que de la atención termina. Termino clásico nominado.
Meu time, se ele perder, que dor imenso crime. Posso chorar se ele não ganhar, mas se ele ganhar, não adianta. Não há garganta que não pare de berrar.
Tudo é a loucura, amate o terror.
A chuteira veste o pé descalço. O tapete da realeza é verde. Olhando para a bola, eu vejo o sol. Está rolando agora, é uma partida. Fecham a defesa, mas que beleza, é uma partida de futebol.